Mira qué bueno.
¿Te provoca algo eso que te digan que le gustó tu libro? Porque yo digo, viste, cuando dice la frase, estaría bueno publicar un libro, plantar el árbol, ¿te genera algo que te elogien?
Sí, quiero saber, a ver, qué es, si provoco lo que yo quería provocar cuando lo escribí. Porque ahí, digamos, el tema no es publicar el libro, el tema es que lo lea la gente que guste. Ahí viene el tema, ¿no?
Y si, ahí ya aprovecho y te pregunto, ¿qué querías que logre el libro?
Bueno, esto que genere cambios en las personas que lo lean, cambios efectivos, o sea que no quede en sola lectura de algo interesante, una especulación mental, sino que realmente lo lleven a su vida, pero que provoque cambios efectivos.
Y el formato me gustó, yo te lo dije recién, me gustó este formato que hay, parece que estás hablando con vos, porque hasta haces este juego de la respuesta. ¿Este formato lo sacaste, se te ocurrió, lo tenías pensado, lo tenías visto de otro lado?
Me nació hacerlo así, quería hablarle directamente a la... Quería que cada lector sienta que le estoy hablando a él, en una relación íntima, por eso le hablo a él, y bueno, y cada uno que tenga el libro en las manos va a sentir que le estoy hablando a él, aunque sean varias personas.
Y esto, los temas que elegiste, ¿no?, que serían los capítulos, si bien hay que decir que le armaste capítulo, pero a su vez hiciste subtemas en cada capítulo, que está bueno. Ese formato y esos temas, ¿cómo lo elegiste? Porque es amplia la psicología, es amplia la...
Bueno, la idea central por la que yo empecé a escribir el libro y lo que quiero transmitir es esto de que nosotros somos mucho más de lo que creemos ser, que tenemos un saber y un poder que es infinitamente más grande del que creemos. Es decir, adentro de cada persona se esconde un sabio, una sabia, y alguien muy poderoso. Y generalmente lo que yo he visto en mis pacientes y en las personas es que no conectamos con ese poder y ese saber. Yo lo hice para eso, entonces elegí los temas y en el orden, o sea, nada es casual, que me pareció que era importante que cada uno lo vaya trabajando para poder llegar, arribar a a reconectar con ese saber, ese poder.
Y Facundo, esto surge a partir de tu estudio de psicología, el contacto con pacientes, la lectura de otros libros de psicología. ¿Cómo va surgiendo esto de decir, che, explotemos el potencial de cada persona?
La idea del potencial de cada uno, bueno, no, bueno, tiene un poco que ver con toda mi formación y con, yo en el prólogo del libro algo digo de eso, con toda mi vida en realidad. O sea, lo que yo digo en el libro se empezó a gestar con toda mi vida, después con la formación de psicología y después con la experiencia de 16 años más o menos que cumplo, el día que presento cumplo.
Ajá, libro, sí, eso lo leí. El tema de esto que vos explicás, la corriente después, lo podemos decir, la corriente dentro de tal psicoanálisis, ¿no?, lo que bajó Freud, vamos a decirlo, pero está esta corriente gestal, muy interesante, porque aparte hay una cuestión que propone, que es el tema de volver a poner en funcionamiento las neuronas si las trabajás. ¿Hay algo de eso?
Sí, no entendí muy bien eso de las
neuronas. Viste que dice que si vos potenciás el tema de decir, yo me acuerdo que hablé con un psicólogo de la corriente gestal y decía que muchos piensan que si se la inteligencia, si vos no la trabajás, es como que se va opacando, pero que esta corriente genera que vos, a partir del trabajo, de la estimulación constante, se genere que vos potencies, sea cualquier cosa. Yo creo que vos lo tomás en un ejemplo, en la nota que hiciste con Mariana, decir, si una madre ve un nene abajo un auto en condiciones normales, no lo levanta, pero se potencia y lo levanta. Yo te hablo más puntualmente en la mente con eso.
Ah, sí, sí, totalmente. Bueno, en la Gestalt, cuando nace la Gestalt, digamos, Fritz Perls, el creador de la Gestalt, lo que traía es esto de que si nosotros hacemos pie en el darse cuenta del aquí y ahora, en el momento presente, llegamos a tener casi lo que sería como una percepción extrasensorial, ¿no? Como casi, a ver, cuando se lo trabaja mucho como si fuera casi como poderes mentales, en el sentido de que como todo está en el aquí ahora y está dado, Fritz Perls decía, hay que abrir los oídos y los ojos, se llega a ver mucho y a escuchar mucho más de lo que es comúnmente. Nosotros generalmente estamos como más adormilados por la mente, por el pensamiento.
¿Y por qué se provoca eso?
Lo de estar adormilado. Bueno, en nuestro mundo occidental se ha dado mucha primacía a la mente, a lo racional, al pensar acerca de. Y la mente puede ir hasta cierto punto, pero después, si no se retroalimenta con la experiencia y con la vivencia, sigue como una computadora, digamos, sigue provocando más de lo mismo. Una computadora
Ahí
solo puede
está.
generar algo distinto si le
O sea que
agregas
es
un
como
programa
romper un
distinto.
círculo que vos estás ahí adentro.
Sí, a ver, para mandemos un ejemplo concreto. Una persona que generó la creencia en su mente de que no es querida por su
Ahí está.
entorno. Si después sigue conectada con su creencia y no con la experiencia real, te doy un ejemplo así con rápido, ¿no? Tiene un grupo de amigos. Uno le invita al cumpleaños, otro le invita al asado, otro le invita, otro le invita, otro le invita. Hay uno que no lo invita al cumpleaños. Ese solo es el que va a percibir esta persona porque es el que corrobora su creencia.
Ahí
Viste que
está.
fulano no me invitó porque a mí nadie me quiere. No vio todos los otros que sí lo invitaron.
Claro.
No está en contacto con la vivencia, con el presente, sí con su creencia que la formó capaz cuando era niño.
¿Y eso se rompe a partir de qué? ¿De valorar los otros que sí lo invitaron?
De hacer contacto en el presente con los sentidos, con la vivencia.
Ahí está.
Por ejemplo, algo muy común que hacemos en los grupos terapéuticos de Gestalt, cuando alguien cuenta algo y dice, ay, me da vergüenza o creo que me van a juzgar, es decirle, hacé contacto de mirada con tus compañeros o con los otros integrantes. A ver, ¿quién te está juzgando? Míralos. Porque si no, la persona se imagina que, fíjate a ver cuál es la respuesta del entorno. Yo con mis pacientes lo hago cuando ensayan una conducta distinta y dicen, bueno, me animé a hacer tal cosa, yo le digo, bueno, ¿y qué pasó? No, pero es que me imagino, no creo que te imaginas, ¿qué sucedió
Ahí
realmente?
está, ahí está.
¿No? Volver a la vivencia, si no, nos pueden las creencias que tenemos, que es como el chip que tenemos.
Vos en el libro contaste un ejemplo de que le pusiste a tu actitud pereza. Que dijiste, un compañero de la facultad tenía que hacer un laburo y vos dijiste, ayúdame, no, hacelo vos si vos podés. Y vos dijiste, tu
Sí.
actitud más rápida hubiese sido enojarme porque no me ayudó, no me dijo. Pero al final dijiste, termino valorando la actitud de él porque apeló a que yo lo podía hacer y me sirvió mucho más.
Sí.
¿Hay algo de eso también?
Sí, totalmente. La Gestalt se sienta sobre un trípode. Quiero aclarar que el libro igual no versa
No,
sobre
no, no,
Gestalt,
yo porque
¿eh?
me parece
Pero yo lo
interesante.
escribo desde el enfoque gestáltico. Pero no es un libro sobre el enfoque gestáltico. Pero bueno, la Gestalt se sienta sobre un trípode, que es pilares, digamos, conceptos pilares. El darse cuenta, el aquí ahora o el estar presente. Y la responsabilidad del hacerse cargo, que es el más difícil de entender, de comprender y de llevar a la práctica. Es el más difícil. Todo el mundo dice entenderlo, pero digo, pues yo he dado un curso incluso de Gestalt acá, en Concordia, y cuesta mucho que la gente lo entienda. ¿Qué es realmente hacerse cargo? Que no tiene que ver con ser responsable con cosas externas, con yo soy puntual, yo cumplo con todo, porque muchas veces la gente que hace esto sigue mandatos que aprendió cuando era niño. Ser responsable es hacerme cargo de mis elecciones.
Ahí está, ahí está.
Yo elijo,
Hasta de
nadie es
tus potenciales,
culpable
que a veces lo
totalmente,
ocultás.
totalmente. Entonces, desde ese lugar es que yo daba el ejemplo de un amigo que no se hizo cargo de un... lo contrario, a ver, voy atrás, lo contrario de ser responsable son los mecanismos de manipulación.
Ahí está.
Los mecanismos de manipulación nuestros son el famoso carácter, el yo soy así. Ah, bueno, pero yo soy así. Es lo que aprendimos que nos servía para no hacernos cargo. Yo soy olvidadizo, yo tengo mal carácter, entonces no me hago cargo porque
Claro,
total es
yo
mi
parecía a
carácter.
la tía.
Claro, y el otro me lo tiene que aceptar. Entonces, cuando yo jugué ese mecanismo de manipulación con mi compañero, ay, yo no puedo, no sé, él me dijo, no, yo no te lo creo. Créetelo vos, pero yo no te lo creo, vos podés. Y ahí es cuando generalmente nos enojamos, cuando nos ponen
Claro,
en
vos decís que me falló, pero es todo lo contrario, capaz.
sí, pues le tenemos miedo a la libertad. Erich Fromm habla de eso, de hecho tiene un libro que se llama El miedo a la libertad. Las personas le tenemos mucho miedo al elegir. Por eso generalmente queremos encontrar culpables, responsables.
Seguro. Hablás y le diste mucha importancia en la primera parte del libro a la autoestima,
Sí.
¿no? Y hablás como decir, ojo con el tema bajo autoestima. Y me parece bárbaro cómo lo llevás a partir de ejemplos y todo eso. Quiero que me lo cuentes a eso, o que le cuentes al oyente, pero aparte quiero decir si esto es muy común en el ciudadano, de recurrir a la autoestima y tirarse abajo.
Sí, yo lo elegí como primer tema porque es como que romper algo que se cristaliza. que es un concepto mental. La autoestima es un concepto mental. Entonces empiezo por ese lado diciendo, bueno, no empiecen, yo critico el concepto de autoestima.
No hay que trabajar
mentalmente en subir la autoestima. Hay que salir a la vida y salir por las metas que tenemos. Si nosotros damos lo mejor de nosotros y sacamos nuestros mejores recursos, entonces ahí nos sentimos bien con nosotros mismos. Cuando no lo hacemos es cuando empezamos a pensar en nuestra autoestima.
Y a este caso, esto que te pregunto, Facundo, es por desconocimiento. ¿Qué rol le damos al contexto? Al contexto te diría, te estoy hablando de un pensamiento, como vos dijiste, occidental, capitalista, consumista. Te pregunto si esos aspectos juegan un papel.
No, totalmente. La cultura siembra en el ser humano, porque nosotros nacemos en una cultura. A ver, la cultura es como el útero en lo psicológico. En el útero de la madre se forma mayormente nuestro cuerpo. Cuando nacemos en la familia, comunidad, la cultura y la cultura después, se forma nuestro psiquismo. ¿No? Es como el útero en el que se
Y eso
forma.
Se matriza automáticamente, se te instala de una manera que es muy difícil después revertirla.
Y siempre, según la cultura, hay un margen de flexibilidad. Hay culturas más rígidas y culturas un poco más flexibles. Nosotros vivimos, gracias a Dios, una cultura bastante flexible.
Sí.
No quería dar ejemplos para no herir sus
sentimientos. No, pero sí, pero ejemplo, ponerle acceder a libros.
No, pero por ejemplo, la musulmana, son mucho más rígidos. Entonces, nosotros acá vivimos, tenemos que agradecer que vivimos en una época y en una sociedad bastante flexible con respecto a lo que cada uno quiere hacer. O sea, no hay un rol ya establecido para cada uno. Pero igualmente nadie puede ir mucho más allá de su cultura. Esto es un límite que tenemos, que hay que acotar la omnipotencia, digamos, ¿no? O sea, es esto de, a ver, yo me puedo considerar un iluminado, pero seguramente alguien que hable de que sepa de mí dentro de 100 años va a decir, uy, qué atrasado que era, cómo no se pudo dar cuenta. Bueno, nadie puede ir mucho más allá de su momento, ¿no?
Pero sí lo puedes ampliar, ¿o no?
Por supuesto, por supuesto, se puede reflexionar. Eso va a depender de la flexibilidad de la cultura en la que vivas, de la sociedad en la que vivas, a que vos puedas. Hay sociedades que toleran más o menos lo instituyente, lo nuevo.
Pero a su vez también genera las famosas sociedades de competitivas, de consumo, y me parece que va de la mano con el escenario de frustraciones también, ¿o no?
Mira, Foucault habla mucho de esto y descubre que detrás de todos los cambios que hay en Occidente siempre está el capitalismo. Entonces todo lo que parece hasta muy romántico, que aparezca y que surja, se termina viendo que es porque le sirve al capitalismo. Por ejemplo, el feminismo. Vamos a suponer que vamos a humanizar el capitalismo. Suponte que el capitalismo fuera una persona, un hombre que está acá al lado. Él se dio cuenta de que quienes hacían las compras y manejaban el dinero eran las mujeres. Entonces, ¿qué les sirve? Que tengan dinero, que tengan libertad, que salgan a la calle.
Hacer campañas publicitarias y hacer todo.
Le servían mujeres libres que ganen plata y que gasten plata. El capitalismo lo que quiere es que se
buen
consuma,
ejemplo,
¿no? Y que se gaste dinero. Entonces, ahí está toda, no por nada, la liberación sexual de los 60. El capitalismo no le servía que siga la era victoriana. Mujeres bordando todo el día en la casa.
No, sí, necesitaba mercado.
Mercado.
Y el mercado nuevo era la mujer en este caso. Mirá qué buena.
Sobre todo las mujeres, porque los hombres no somos tan compradores, tan diversificados como las mujeres. Vamos a comprarme una camisa, qué sé yo. Entonces el capitalismo, el feminismo le sirve, le viene re bien. Ese y un montón de otros movimientos.
Apelo a algo particular tuyo. ¿Qué te llevó a ser psicólogo? ¿O a estudiar o a abordar una carrera de psicología? A mí me parece interesantísimo, me encanta leer, pero por ahí me hubiese costado estudiarla. Vos sí tomaste la decisión.
En cuanto a lo que a mí me gustaba, fue desde niño que me gustaba la filosofía. Y todo eso. Pero,
o sea que ya la literatura te gustaba.
Me encantaba. Yo vivía leyendo y escribiendo desde que era niño. ¿Sí? Pero yo en realidad siempre digo que estudié psicología por ser un ex medio loco, digamos.
Ahí está,
¿no? Casi todos los que estudiamos psicología por eso.
Sí, tiene algo por ser de genio y de loco.
Yo tenía, claro, era un incomprendido. Y siempre digo, una persona muy sana psicológicamente no es un buen terapeuta. o le va a costar mucho.
Mirá qué bueno.
Porque no puede entender al neurótico. En cambio, un ex neurótico que sabe lo que es pasar por cosas que no entiende, no salir un fin de semana cuando tiene lindo el pelo, y deprimirse porque de un rato para el otro, ese es el que estudia y que después puede entender cuando el otro le plantea cosas.
Seguro, ¿verdad? ¿No? Pues se pone
una persona muy
sana. Casi testimonio.
Este loco, qué sé yo, no te entienden.
Claro, sí, no lo juro más, decir, ¿no?
Totalmente.
Mirá qué interesante la... Ay, vale.
No, estaba escuchando atentamente lo que estaban hablando, digamos, los dos, con respecto a lo que vos decías matrizado, ¿no? El tema que hablaba del psiquismo, cuando el neno o la nena nace, todo lo matrizado, todo. Que justamente vos decías lo del carácter, ¿no? De soy lo que soy, justamente. Lo del carácter y demás, lo que por ahí venimos matrizado de familia. Me acuerdo que recién Pablo dijo, estás igual que el tío, o igual que la tía, o que de la abuela. Nos va matrizando familiarmente también. Todo eso, obviamente, las conductas de mamá, de papá, depende de dónde me crío, eso te va matrizando y también te va negando unas cosas después, soy lo que soy.
Sí, totalmente. Y en Gestalt trabajamos mucho con desnaturalizar lo obvio. ¿Por qué? Porque esas matrices son las que pasan por obvio. Por obvio.
Lo normal que no es tan normal.
Claro, lo que siempre hablamos acá es desnaturalizar la
situación. Por ejemplo, los que son profesores, cuando escuchan la palabra Gestalt, piensan más en lo que es la psicología de la Gestalt, que no es el enfoque Gestalt, que creó Friedberg en los años 60. La psicología de la Gestalt es de principios de siglo. Lo nombro por mucho que los que están escuchando, quizás esto lo estudian mucho los profesorados en el magisterio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
La psicología de la Gestalt estudiaba la percepción. Entonces, bueno, una de las cosas básicas que estudian es que una figura, para que sea bien coherente, leíble, tiene que tener un fondo contrastante. Sí. O sea, las palabras en letras negras se leen si están sobre fondo blanco, si están en fondo negro, ¿no? Entonces, cuando la figura y el fondo se fusionan, entonces no lo podemos percibir. ¿Esto qué significa? Llevándolo a un ejemplo concreto, por ejemplo, si yo me pongo, uso mucho un perfume, el umbral de percepción de ese perfume baja, porque estoy siempre en contacto con el perfume.
Claro, ya no lo sentís.
Ya no lo percibo. La gente que vive al lado de una fábrica con un olor feo se acostumbra y ya no lo percibe. Bien, esto es lo que pasa con las familias. Si me crío en un ámbito violento, ya no percibo la violencia. Si el insulto era normal, yo no voy a tener contacto con eso. Voy a creer que es lo normal. Por eso es que, por ejemplo, las personas que ejercen y sufren la violencia familiar no se dan cuenta. Uno tiene que hacer mucho trabajo de conciencia para darse cuenta, ¿no? Y como esto, un montón de otras cosas.
Porque viste que el otro día nos planteamos, a partir de una película que vi, que se llamaba Americano Violenta o Violencia Americana, que es una entrevista entre un condenado a muerte y una psicóloga. Y la orden que tenía la psicóloga era detectar dónde se inicia la violencia. Bueno, tiene que ver con esto también, ¿o no? Porque él nace en un núcleo de una familia bastante constituida y en diferentes aspectos termina padeciendo en una familia que es abusado y se cambia la vida totalmente un pibe que estaba dentro de un núcleo y termina siendo un condenado a muerte por crímenes que cometió. Y la película se basa en eso, es decir, ¿dónde nace la violencia en una persona? Es difícil, pero el núcleo o el contexto más chiquito es donde se genera, ¿o no?
Sí, totalmente. La familia, los primeros vínculos, ¿no? Esto sí, en esto coincidimos todos los psicólogos de cualquier rama, digamos, cognitivo, gestáltico, freudiano, todos coincidimos que obviamente que los primeros vínculos son los que van a marcar la estructura de la persona.
Y va de la mano con el hecho de ser violento después con dentro de tu familia constituida, cuando ya sos grande, adulto.
Bueno, como te digo,
en esos tiempos.
Cuando la violencia se hizo natural, la persona no la percibe. Por eso primero hay que hacer mucho trabajo de darse cuenta, de desnaturalizar lo obvio, para que llegue a tener contacto con la violencia. Y después sobre eso va a tener que ver el tema del hacerse cargo de poder elegir, porque nosotros el poder de elegir lo tenemos siempre.
Eso totalmente
más allá
personal.
De cualquier determinación del pasado.
Eso totalmente personal, lo podemos recurrir en ayuda, en este caso vos, como psicólogo.
Bueno, hay veces que hay un límite en lo que se puede hacer uno mismo y después hay veces que se necesita obviamente un profesional. Por ejemplo, los libros de psicología autoayuda tienen un límite. Nunca van a reemplazar la ayuda de un profesional. Porque hay veces que se necesita del otro. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos dialógicamente, nos humanizamos dialógicamente. ¿Esto qué significa? Que, viste los ejemplos de los famosos niños lobos, niños que fueron abandonados antes del lenguaje en la selva, criados por lobos, por monos, cuando eran rescatados eran ineducables. A pesar de tener un código genético humano, nunca llegaron a ser humanos. ¿Por qué? Porque no fueron mirados y hablados, nombrados. El lenguaje es lo que nos humaniza, el diálogo. El pensamiento, aunque vos estés solo, siempre es un pensamiento de a dos.
Y esto se replica con el paso del tiempo. Vamos a poner un ejemplo burdo que es el tema de las compu. ¿Rompe algo eso del diálogo, el cara a cara con el tema de una compu? Te da, no voy a hablar de derecho porque no lo son, pero te da como un cierto dejo de poder el tema del cara a cara con, me expreso en la compu y digo barbaridades.
Y bueno, la distancia que da el tema de la computadora y todo eso da como para que salgan otro tipo de conductas como, a ver, ayuda a la alienación un poco. La alienación es esto de que como yo no soy consciente de quién tengo enfrente, claro, es por ejemplo, Fred Perls hablaba de esto de que nosotros podemos mantenernos lejos de la agresión, por ejemplo, porque nosotros nos matamos nuestro alimento, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo,
La
comemos.
vaca no la estás matando vos, vos tenés el bife en el plato.
Hay gente que no comería nunca un lechón si tuviera que ir a clavarle el cuchillo al chancho. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, el supermercado y todo eso permite que estemos lejos de eso. La computadora hace más o menos esto. Entonces, yo largo algo a la red y el que me contesta es un otro que no está cara a cara. Entonces, yo puedo de alguna manera deslindar la responsabilidad de lo que genero
Y eso que te lo da la
con mi
mente, te lo
conducta.
da la... ¿Quién te da ese formato para que vos te desinhibas justamente por eso? ¿La mente? Yo el otro día leí una nota que mostraban que se había ido de las manos el hecho de mostrar cosas sangrientas en las compu. Viste que vos accedés y hay una situación de un decapitamiento y vos decís, y lo tomás como algo normal. Y decía que eso te provoca que vos lo sentís totalmente ajeno a lo real. Y yo decía, pero ¿quién provoca eso? Si yo sé que esto está pasando y es real. Y decía, no, hay como un sistema, lo leí en una nota, decía, hay como un nivel de protección que la mente te genera de que vos lo ves ajeno, de que no te afecta, que no está en vivo, si bien sabés que es una situación real. ¿Eso es la mente que te juega así?
Sí, yo con la palabra mente tengo, con el concepto de la mente como algo
Sí,
abstracto,
por ahí yo me
tengo
equivoco,
como un
Facundo,
ruido.
ojo,
Sí, no, nosotros tenemos obviamente instintos, pulsiones, dicen los psicoanalistas, o sea, tenemos toda una base biológica de emociones, de necesidades, que después se van puliendo para el humano, pero que siempre están. Me pongo, bueno, no, te iba a hablar desde el psicoanálisis, que hablan del ello, pero en Gestalt también hablamos del perro de abajo, ¿no? Que sería como nuestra parte más animal, más deshumanizada, con la que la parte más social está luchando siempre,
confronta.
para intentar, claro, de ahí sacar algo que esté entre medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de las computadoras y todo lo que es internet permite que salga algo de eso más animal y que yo no me haga cargo de lo último, ¿no? Que lo pueda ver en otros. También con eso tiene mucho que ver las noticias,
Ahí está.
con refrenar esos miedos que tenemos las personas. Entonces muestran, viste que las noticias también son sangrientas, son siempre negativas,
Sí, por eso.
porque es una manera, es muy tóxico en realidad el proceso de las noticias, de cómo funciona.
Y es
Porque
intencional, lo
funciona
ves
con el,
intencional.
no, más o menos, según. Sí,
Caemos en el sistema capitalista,
de
¿no?
nuevo. Pero no, tiene la función de que el televidente o el que lee el diario, en fin, sienta, aplaque su miedo, sienta que eso que le podría haber pasado a él le pasó a otro. Entonces, mira, yo podría haber muerto en este accidente, yo podría haber muerto en esta entradera, pero el que murió fue él. Yo no, yo todavía estoy bien. Entonces, es una forma,
Sí.
de ir aplacando el miedo, pero que no es del todo exitosa, porque es como un círculo vicioso. Cuanto más leo a su vez, yo puedo ser el próximo. Yo necesito más, es como la droga, necesito más noticias negativas para decir yo estoy de este lado. Y poder aplacar esa especie de alegría saludable que tenemos el ser humano, que te para vos y no a mí, con la lástima, ¿no? Que es el mecanismo que hacemos. Pues yo digo, qué bueno que lo mataron a él y no a mí, porque le robaron la casa a mi vecino y no a mí. Pero entonces, para aplacar eso, porque me da culpa, digo, pobre, deja el diario, qué horrible, qué feo lo que pasó, mejor no pensar
tal
en
cual,
eso.
Tal cual. Bueno, ahí me metes para... en otro tema del libro, en otro tema del libro, que es, hay una explicación muy linda de la envidia, y la envidia sana. Y esta cuestión es que está muy...
Ay, me encantaría que me explique, por a mí no hay envidia sana ni crítica constructiva.
No, él también lo dice.
Ah,
sí.
Bueno, la crítica constructiva tampoco.
Pero habla de... cuenta una historia sobre
no
una...
No cuentes el libro, porque él lo tiene que vender.
No, porque él lo va a leer, porque como lo voy a contar yo...
No, Pablito, es como que...
Como lo voy a contar yo, va a leer.
Y se hizo la presentación del libro.
Un amigo que le dice, che, estoy enamorado, me voy de viaje. Y a partir de ahí inicia... los ejemplos, ¿qué camino podría tomar? Está bueno eso, ¿no?
Sí, yo hago un elogio de la envidia.
Por eso le decía eso.
Le llamo la emoción patito feo. Bueno, nosotros en realidad no tenemos emociones negativas. Cada emoción tiene una función específica. Lo que hay es una forma positiva o negativa, o saludable o no saludable, de tramitarla. El enojo, por ejemplo, es la emoción saludable que resuelve, junta energía para resolver. Yo también lo puedo usar en forma destructiva. Lo puedo usar en forma destructiva si yo ataco, por ejemplo, a la otra persona cuando me enojo, o constructiva si lo uso el enojo para resolver la situación, no atacar al otro, ¿no? Y como esto es la tristeza, todos los demás, ¿no? El dolor también, cuando se lo niega, se convierte en sufrimiento. La envidia tiene nada más ni nada menos que la función saludable de conectar con lo que nosotros queremos. En esta época donde hay mucha gente que no sabe lo que quiere, la envidia es la emoción que más te lo dice. Te lo muestra por el contrario.
Envidia por esa remera, Pablito, te digo, yo por la estudiante, porque la quiero yo.
Claro, totalmente. Ahora, ahí se abren los dos caminos, el sano y el no sano de la envidia.
Ahí está.
En el sano yo digo, yo quiero la remera que tiene él. Entonces, ahí sé que cuánto la quiero, porque me duele mucho ver que él la tiene y yo no. Entonces hago algo para tenerla, ¿no? De hecho, yo lo que inicié ahora fue a partir de la envidia. Yo miraba a escritores famosos y que daban conferencias y dije, yo quiero hacer lo mismo que ellos.
Ah, mirá.
Entonces empecé a escribir mi libro.
Y te esforzaste para hacerlo.
Totalmente.
Yo también puedo
saludable.
Atinar a romperle la remera.
Ahí está, ahí va. Ese es el camino no saludable.
Ahí está, ahí está.
Para aplacar el dolor que me genera que él tiene la remera y yo no, se la puedo romper a él. Es como matar al cartero.
Ahí está.
Entonces, como él no tiene la remera, yo ya no siento más.
Claro.
Ah, bueno, pero eso lo vivimos cotidianamente en la radio, con el tema de matar al cartero.
Totalmente.
En la radio
lo vemos cotidianamente. Bueno, una cosita que si no se nos va a ir el tiempo, no le quiero preguntar. Esto de entre la nada y el tiempo. ¿Qué pasa cuando... Bueno, vos hablas mucho en el libro eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando me doy cuenta que no hice nada y digo no tengo tiempo ya? Una persona no tiene tiempo ya. Estoy hablando de... millones de edades, ¿no? Que uno diga, tengo 60 años, 65, 70, 75, 40, tengo hasta... Hay personas que te lo plantean a los 21 años, ya no tengo tiempo, ya perdí mi tiempo, porque viste que también matrizado históricamente se viene como el tren pasa solo una vez. Y esa frase a mí me remolesta.
Sí, ¿no? Y ahí está el tema de la frustración.
A ver ahí,
¿no?
Sí. Entre la nada y el tiempo.
Yo
eso lo
leía un artículo de los niveles
el, a ver, sí, lo del tren pasa una sola vez, en realidad pasa muchas veces, pero cada tren que pasa es único. ¿Qué es esto? Como la frase, uno nunca se baña de nuevo en el mismo río, porque el agua corre. Entonces, con eso creo que tiene que ver la frase. Con esto de que, bueno, vos, si no tomaste este tren, podés tomar el próximo. Ahora, este tren lo perdiste.
Es diferente.
Esto es así.
Es
si yo no vivo el día de hoy, ya lo perdí. Bueno, podría tener un mañana, pero ¿para qué esperar? Porque a veces no llega. Entonces, sí, entre la nada y el tiempo tiene muchas lecturas, pero la más concreta, por la que lo empecé a escribir al libro incluso, es esto que yo veía mucho en pacientes, que es el tiempo que pasa y ese sentimiento de no llegar a estar plenamente exitosos en su vida. Incluso lo que veo no es pacientes, a veces pacientes que no hacen nada, personas que no hacen los ni, pero muchas veces personas que hacen mucho, eso es lo que más se ve, que corren, que trabajan, que van, vienen, pero son cosas automatizadas y no elegidas. Y tienen un sueño que es lo que les daría felicidad y plenitud a su vida, pero siempre va siendo postergado. Por pagar las cuentas, por trabajar, por criar los hijos, por
Por
esto,
tener.
por tener cosas, por comprar la casa. Bueno, y dejan para cuando se jubilen a veces, y ni siquiera con la jubilación llega, eso que les daría plenitud a su vida, que es, no sé, irse mochilero.
Sí, eso lo contás
Sí.
en una parte del libro, contás del tipo que vive en la calle porque está feliz y el tipo que es empresario que no, porque su sueño se hubiese sido eso. Está buena la explicación.
Claro, pues yo digo entre la nada y el tiempo, pero cuando, un ejemplo, ¿no? Que yo justamente te decía, cuando vos te das cuenta que ya no lo hiciste, ¿no? Esto de decir, bueno, va a pasar otro tren que no será el mismo que pasó la otra vez, o este es otro único, es de tampoco verse frustrado, bueno, no lo voy a hacer nunca más, ¿no?
Claro, totalmente, que siempre hay una oportunidad de decir cosas. Y sí, siempre. Mientras que nosotros estemos vivos, o sea, esto también es algo que por ahí no sé si lo explico en el libro, pero el título de mi libro conjuga dos títulos de los dos grandes filósofos existenciales o libros del existencialismo, que son El ser y la nada de Sartre y El ser y tiempo de Heidegger. Son los dos grandes filósofos existencialistas y los dos grandes libros. Si sacamos el ser de cada uno, te queda la nada y el tiempo, ¿no? Y entonces ellos dicen que la única posibilidad que anula todas las otras posibilidades en nosotros es la muerte. Es la única certeza que tiene el ser humano y la que anula todo. Mientras que la muerte no llegue, vos siempre podés elegir. Entonces, bueno, mientras que estemos vivos, o esto que vos decís, Mariana, siempre vamos a poder elegir algo diferente o poder ir por lo que queremos, sea la edad que sea, sean las circunstancias que sean.
¿Qué parámetros le damos a la felicidad? Yo por ahí te llevo así, porque a mí me pasa mucho hoy en día con mi situación de padre, el tema de la felicidad. Y vos decís, ¿cómo busco la felicidad hoy para mí y para mi hija, principalmente mi hija? Y sé que pasa en muchos casos, y vos no sabés por dónde ir, entonces vas buscando caminos seguramente. ¿Cómo lo explicamos a eso?
¿Cómo explicamos que la
La
moneda clara,
felicidad,
el que es
buscar la felicidad,
buscar la felicidad?
ser feliz en el caso de...
Sí, yo le dedico todo un capítulo también a la felicidad en el libro. Yo digo que nuestra esencia es ser felices. La pregunta es, ¿qué hacemos para no serlo? Bueno, una de las cosas que hemos hecho es ponerle la felicidad en depositarla en objetivos concretos, externos a nosotros.
Ahí está.
Cuando la felicidad es ser leal a uno mismo. Víctor Frank, el creador de la logoterapia, decía que es cuando la vida tiene sentido. Entonces no tiene necesariamente que ver con el estar alegre. Nosotros podemos estar tristes y estar felices. Si esa tristeza tiene sentido para mí, si esa tristeza en este momento es lo que yo siento que tengo que tramitar, entonces cuando soy leal a mí mismo, puedo sentir ese sentimiento de plenitud, de paz, que sería la felicidad. Y cuando empezamos a encontrar, volviendo a lo que decíamos hoy de esto de la postergación, objetivos propios. No los objetivos que nos enseñaron. En lo grande y en lo pequeño.
¿Cómo se generaría el objetivo propio? Porque debe ser una situación complicada.
Es todo un trabajo de limpieza sobre uno mismo
Ah, eso te dice.
y de pregunta continua, de ir conectando con...
De vaciamiento, creo que decís en una parte, para
Sí.
después buscar lo nuevo, ¿no?
Sí, de vaciarse de estructuras, de lo que me dijeron que tenía que
Ahí está.
hacer, ¿no? En lo grande y en lo pequeño. Yo ayer lo trabajaba con un paciente que me hablaba de limpiar la casa y tiene, hablando de las matrices que hoy nos hablaba Mariana, tiene una madre obsesivo-compulsiva que dice que es un quirófano la casa, ¿no? Entonces él me decía, yo tengo que limpiar porque... Entonces yo le decía, trabajé mucho esto de... No lo hagas por lo que tenés que hacer, con la mirada en alguien que venga a tu casa y que todo esté limpio y ordenado para otros, que es lo que vos aprendiste que tiene que ser. Transforma tu casa en tu hogar. Para eso, incluso puede tener un cierto desorden. Ese
Seguro.
desorden va a ser armónico siempre y cuando esté impregnado de vos, ¿no? O sea, que lo convierta, esta casa en la que vivís, se convierta en tu hogar, no es otra cosa.
Ese ejemplo se ve mucho en el escritorio, ¿no? Viste, cuando te acomodan en el escritorio y decís, ¿para qué me toca si ahora no sé dónde está el papelito? Que vos me lo hacías bastante seguido.
Sí, viste que eso también ya viene de otra parte de la psicología, que es todo en el coso del fobio o el que me enseñaron. Viste que hay muchas personas que necesitan tener todo ordenado y capaz que también pasa por otra cosa, o necesitan tener la casa limpia, no por si no vienen, sino porque no la puede ver sucia. Esas son también pequeñas cosas de fobia y demás, o de histerias, que vienen de otra parte de la psicología, ¿no?
No, sí, son cosas que les enseñaron que tenían que ser así. Entonces la persona puede tener cualquier edad y sigue haciendo lo que le enseñaron. Por eso Fred Perls también, vuelvo a él porque para mí...
Ah, ¿no sería una fobia entonces?
No sé, según cómo puede ser una fobia.
No, porque
también,
mira que yo no... recuerdo de una amiga que la mamá, digamos, tiene las dos hijas y la mamá es así de la limpieza, pero hay una que es así y la otra no le da importancia, totalmente dejada. Por eso te digo, viste que a veces...
Pero la matriz puede seguir siendo que las dos eran limpias y que una por la nueva historia de vida,
claro,
formato de familia que armó, digo yo, no sé.
Él contesta, ¿viste? Yo le pregunto y contesta.
No. Pueden, a veces la diferencia con cómo nos criaron puede ser saludable y madura cuando es producto de una elección, o infantil o adolescente,
claro,
cuando es producto de una rebeldía.
Claro.
Entonces hago todo lo contrario a lo que hacía mi madre, pero sigo en un lugar como adolescente,
claro,
haciendo
claro,
todo lo contrario, no eligiendo libremente, ¿no?
¿Puedo preguntarle lo del positivismo, por favor? Me olvidé otra vez preguntarle, le quiero preguntar ahora. No sé cómo quise elaborar la pregunta.
No, de que ser continuamente
a mí,
ella recurre mucho a una película.
Pero déjame hablar a mí.
Bueno,
deja que yo le quiero preguntar. No es lo de la película, la película, porque siempre me molesta igual. No es por la película. No es que no me cae bien, puedo convivir y todo mismo.
Sí.
El positivismo extremo, digamos, ¿no? De frases muy positivas o por ahí que yo, qué sé yo.
Es de la película, vuela.
No, bueno, esperá, que yo se lo pregunte, ¿no? En serio.
Después me dices cuál es la película.
Sí, no, pero no tiene nada que ver con eso, porque yo siempre fui así hasta antes que él me conozca, digamos.
Sí.
Que yo, por ejemplo, a veces, hasta cuando una persona, viste, pasa algo mal o hasta un dolor de una pérdida de un ser querido, viste, que yo a veces... Yo, quien está al lado mío, quiere ser positivo, en esto que vos hablaste de la lástima o la comprensión, o el querer ponerme en el lugar tuyo, pero nunca lo voy a poder, sino acompañándote, de decirte, bueno, pero las cosas por algo pasan, y bueno, mejor que le pasó eso, y arriba, y el positivismo continuamente, ¿no? El tema, viste que hay muchas cosas ahora que pasan de las frases que hay en el Face, ¿viste? Decir, bueno, arriba, aunque pase esto, que pase lo otro, aunque te traicionen, a eso me refiero. A veces no estoy de acuerdo tanto en el positivismo, o
sí,
tratar de convencerme.
Yo tampoco. Nosotros vivimos en una sociedad muy fóbica al dolor, y tiene que ver con esta idea de... Mira, lo encajo con lo que estaba por contar antes de Fred Perls, ¿no? Fred Perls decía que vivimos en una sociedad de niños en cuerpo de adultos, donde nosotros llegamos biológicamente a la adultez, pero muy pocos llegan a la madurez. Entonces sigue siendo un niño jugando a ser un adulto, que es cuando el niño sigue haciendo lo que los padres le dijeron que tenía que hacer y todo lo demás, ¿no? Entonces, como es un niño y siente que hay un montón de cosas que no puede por sí mismo, le tiene mucho miedo al dolor. Cree que no va a poder, que no lo va a poder resistir. Entonces, vos fíjate que hablás con alguien y te pones a llorar por algo... porque sentís que lo tenés que hacer, y enseguida te quieren aplacar. No llores, ¿no? Sentite bien.
Claro.
Y todo el mundo quiere sacarte de eso, y todo el mundo tiene como una fobia al dolor. Eso nos debilita muchísimo, porque nosotros crecemos y nos fortalecemos por el dolor. O sea, eso es lo que nos fortalece a nosotros. Que el dolor no tiene por qué ser sufrimiento. Esa es otra idea infantil, de que si algo me duele es algo que lo tengo que evitar, porque es un sufrimiento. Y el dolor incluso deja de doler cuando uno lo acepta. ¿Por qué es necesario para crecer? Porque el dolor es justamente dejar atrás las cosas que van cambiando. Tiene que ver con elegir. elegir y perder, justamente cuando elijo hay algo que no estoy eligiendo.
Claro, si elegimos entonces, dos caminos, uno elegís, el otro no lo vas a elegir.
Claro, entonces ahí se siente este dolor que no tiene que ser sufrimiento. En el libro también lo explico cuando hablo del mito de Adán y Eva, que Dios jamás habló de sufrimiento. Cuando los castiga, entre comillas, sí, que no es un castigo, y le dice a Adán que ganará el pan con el sudor de su frente, y a Eva que parirá a los hijos con dolor. Y en las que son madres por elección saben que es el dolor más lindo, y los que trabajamos por vocación sabemos que el cansancio de nuestro trabajo es el cansancio más lindo. Dios nunca habló de sufrimiento.
Claro.
Se sufre cuando infantilmente se quiere, como dice el dicho común, la chancha en los 20. Yo quiero tener plata, pero no quiero trabajar. No, o sea, quiero esto, pero no quiero aquello. Quiero separarme, pero que sea en paz, me dicen. Yo les digo, si se llevaran bien, no se separarían. Claro. O sea, vos querés todo. Quiero aprender a decir que no, pero que la gente me siga queriendo igual. Y si vos querés aprender a decir que no, va a haber gente que le va a quedar mal. O sea, todo no se puede. Entonces, claro, hay que aprender a poder soltar.
Queda claro. Bueno, eso del positivismo. ¿Puedo contar la parte que iba a contar yo?
No, no.
De la película.
No, no, porque no tiene nada que ver. Perdón, no, porque no tiene nada que ver. Porque él me encastró en un lugar donde no me puede sacar. Ajá. Entonces, me encastró en ese lugar. Yo sí sé un poco más de psicología que él.
Sí.
Me encastró en eso y no me puede sacar de ahí. Entonces, como que yo no puedo hablar del positivismo porque siempre es como de la película, Como que yo no puedo hablar entre la nada y el tiempo porque siempre va a ser Facundo, no tiene nada que ver. Es algo que me que lo vi que como que me... La película me hizo ver, che, no era tan molesto lo que me molestaba, digamos.
Sí.
Tips que vos sacás. Bueno, hacé tu pregunta porque si no perdemos.
Es común, por ejemplo, ¿no? A los psicólogos se nos busca para dar malas noticias. Por ejemplo, cuando alguien muere. Esperando, yo siempre digo, no sé, esperando una especie de magia. Que ¿cómo podés decirle a alguien que un ser querido murió sin que le genere dolor? Podés hacerlo de forma que no lo traume de repente, pero dolor lo va a generar.
Sí.
No se puede evitar el dolor. Si el dolor es parte de la vida, se puede evitar el sufrimiento, que es la negación del dolor, pero no el dolor.
¿Y podés aplacar, a partir de trabajos que hagas, aplacar los sufrimientos? Decir, qué sé yo, ponele, el otro día leí una nota que hablaba de los índices de suicidios que se dan en Japón por el tema universitario. Yo decía, no te puedo creer, una sociedad como la japonesa, y había sido que hay un índice, es más, hay un bosque, un parque, no sé qué, y hablaba de porque no pudieron ingresar al nivel universitario.
Sí.
Y vos decís, pero está llegando una decisión de quitarte la vida,
sí,
por esa frustración. ¿Se puede aplacar esto, el dolor, el sufrimiento, la frustración?
Totalmente, porque se puede trabajar. Volvemos a lo que hablábamos de deseos genuinos. En el libro yo digo deseos del alma, ¿no? Porque es la forma en la que conecto con lo que quiero que la gente conecte, cuando digo el alma, ¿no? Porque adhiera a una posición religiosa. Y deseos de plástico, deseos aprendidos de otros, que no nos llevan a la felicidad. Entonces, si a vos te va a frustrar tanto que te vas a matar, evidentemente este no era un deseo tuyo. No era un deseo real, porque nosotros no tenemos deseos genuinos que nos lleven a atentar contra nosotros.
Claro.
¿No? Y esto por un lado. Y por
¿Y a vos
sí
te sorprende
haber...
que pase eso con un... ¿Te sorprende decir, no, esto es así, no hay, hay que trabajarlo? De que haya niveles de que la decisión sea quitarse la vida por un problema.
Sí, con la sociedad japonesa y nuestra sociedad no sorprende, porque en realidad es una sociedad que no nos educa emocionalmente. No sorprende para nada. Te quería completar. Puedo tener un deseo genuino, ese deseo ser frustrado en algún momento. Ahí va a depender que yo me las pueda ver con el dolor para no matarme. O sea, que lo pueda aceptar, que pueda tener herramientas justamente para quedarme con el dolor y crecer aparte de eso.
¿Y qué rol juegan los vínculos ahí, Facundo? ¿Los vínculos allegados o vínculos entre personas?
Es un rol muy importante. Si bien nosotros de la psicología individual le damos mucha importancia a la elección de la persona, sobre todo cuando se trata de un adulto, obviamente vivimos en una sociedad y es muy importante el rol de contención que genera la sociedad, ¿no? O sea, el grupo alrededor, en fin. eso se va generando con la conciencia social, con los cambios que venimos atravesando, y esperemos que cada vez sean para mejor. Por ejemplo, yo siempre hablo de la violencia porque he estado muy vinculado a la violencia familiar. El control social. Entonces, el control social es el control que va a tener, por ejemplo, un hombre violento que se está separando de la mujer, que le dice, yo te veo con otro y te mato, ¿no? La que habla del femicidio. Es decir, ¿cómo van a responder los compañeros, los amigos, con los que se junta a comer asado?
Ah,
Eso
está
es muy
analizando eso.
importante, ¿no? O sea, si lo van a tomar a chiste, si lo van a apañar, si lo van justamente a tomar como algo que no debería ser, ahí se empieza a generar el control social, que es muy importante,
Claro, ahí está.
¿no? Por eso, también en la mujer, por ejemplo, volviendo a la violencia, es muy importante lo que cada persona haga con la otra, aunque no lo haga consigo misma. Es complejo esto ahora de explicar, pero vamos a suponer una mujer que le cuenta a una amiga que se quiere separar, que sufre violencia. Es importante que esta amiga la acompañe a hacer la denuncia, por ejemplo, que haga de contención, que le esclarezca,
Sí.
aun cuando ella sufra violencia en su familia y no haga nada. ¿Entendés? No,
Esto de explicación también puede ir por el lado de cuando hablas del amor o el estado de enamoramiento,
sí, porque para
de ceder un poco.
sobre todo en los perfiles de personas violentas es más fácil ver las cosas en el otro que en sí mismo. Pero yo siempre digo que eso no le quita importancia. A ver, si el mismo hombre que es violento con su pareja puede llegar a defender a la vecina de que el
Del
marido
Mario.
está haciendo algo positivo, porque la violencia es así, es como que actúan sobre el otro, ¿no? Entonces siempre digo que es importante igual, no para que diga, por ejemplo, la amiga del ejemplo, vos querés que yo haga la denuncia cuando vos pasás lo mismo y vos no lo haces. Bueno, pero en buena hora que te acompañe vos.
Bueno, tenés un capítulo interesantísimo también dentro de la primera parte del libro que me gustó, que fue el hablas del enamoramiento. Y hablas de esto de decir que a veces vos te enamorás de una persona, pero querés que sea como vos querés. Esto también es un coso medio, te diría, paradigmático que pasa en la sociedad, ¿o no? Viste que se da mucho, yo te conocí en un boliche y ahora no querés que salga. Estas cuestiones, ¿viste?
Sí,
¿Hay algo de eso?
el concepto de amor que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un concepto de amor en nuestra sociedad que no es amor de verdad, ¿no? Que es un amor posesivo, es justamente el enamoramiento, es querer que el otro llene mis agujeros.
Ahí está, ahí
No
está.
es un amor que acepta. Aparte está plagado, ¿no? Todo lo que son canciones, poemas,
Sí,
telenovelas,
continuamente.
de este tipo de amor que es no aceptar al otro y querer modificarlo en función de lo que yo quiero. Por ejemplo, voy a decir algo que es muy controvertido y no espero que lo entiendan de una, pero si existiera un amor saludable de verdad, no habría tanto enojo por la infidelidad.
A mí me quedó claro, sí.
No estoy diciendo que salgan todos a hacer
Hasta ser
vive la vida
infiel,
loca, pero lo más seguro es que si yo amo de verdad por ejemplo, a mi pareja y sé que ella estuvo con otro hombre, que le pregunte de última si la pasó bien, si era algo que ella quería hacer, si le hizo bien. Su cuerpo no me pertenece y no que me enoje tanto. Si me enoja tanto es porque pretendo que su cuerpo me pertenezca. Pasa que por eso digo, es controvertido lo que estoy diciendo, porque
Sí,
es
pero es
tan
claro.
obvio, volviendo a lo obvio.
Seguís pensando en el bienestar de ella y eso
Sí,
está bueno.
totalmente. O la famosa frase, que esa frase sí es conocida, que si lo amas, déjalo libre. Bueno, justamente, eso es saludable, pero
Ahí está. Bueno, ahí me dice, mirá, nos repasamos. No, le voy a preguntar sobre la presentación. Ahí está. Bueno, háblame de la presentación que creo que vas a hacer este viernes. Y también hablarme de costo, cómo conseguirlo, al libro, que la verdad que está bueno y lo estamos
Bueno, mira.
recomendando.
Bueno, este viernes a las 20, viernes 13 a las 20 es la presentación en el Salón de Actos de la Municipalidad, en el
Perfecto.
primer piso. La entrada es libre y gratuita, están todos invitados, obviamente, todo el que quiera ir. Yo voy a estar siendo presentado por el doctor Bruno Laquiara, que leyó mi libro y que me va a hacer la presentación, muy gentilmente de parte de él. Yo voy a dar una charla, después voy a abrir a preguntas y ahí se va a poder adquirir el libro y yo lo voy a estar autografiando también. Todo eso con respecto a la presentación. El libro tiene un valor de 400 pesos.
¿Y cómo accede? ¿Hoy podés ir a una librería y lo
no, no están librerías porque, perfecto. Mira, te explico. La editorial es una editorial de española de impresión bajo demanda. Esto significa, ellos me mandaron un número de ejemplares, yo algunos después voy a colocar en algunas librerías, pero aspiramos a que la mayor compra sea por internet.
Perfecto.
Si googlean, entre la nada y el tiempo, Facundo Insaurralde, aparecen un montón de páginas donde está mi libro y se puede comprar desde la casa, con tarjeta de crédito,
perfecto,
con PayPal, y lo reciben en la casa. La editorial fabrica un libro y se lo manda en 10, 15 días a la casa del que lo compra.
El libro es físico.
Físico,
y después
físico,
tenés
lo compran
una opción.
Pueden comprarlo en papel, entonces a los días va a llegar, o como ebook, como libro digital, y eso es automático.
Perfecto,
que es más barato, obviamente, y es para leer en computadora. Está en Amazon, que es la más conocida.
Che, y buena calidad, che, el libro. Viste que a veces jodido de la región encontrar, porque sabemos que las imprentas por ahí le cuesta, y para no recargarle al escritor el valor, bajan a veces las calidades. Bueno, hay que decir que es muy buena calidad el libro.
Ay, mirá qué bueno.
Bueno, hay muchos mensajes, después los vamos a hacer porque ya no nos da el tiempo, pero dice, aprender a poder. Aprender a poder dejar. Muy buena frase, dice Daniela, muy buen programa. Le quedó esa frase.
Ah, mira,
¿no? De todas las que fuiste diciendo.
Ajá, qué bueno.
No, está buena. Y después está la zorra que arranca como protagonista, brillante. Pero bueno, eso léanlo, búsquenlo, la verdad que está muy bueno el libro, vale la pena leerlo. Te va a ayudar seguramente en algo, así que Facundo, gracias.
No, gracias a usted, infinitamente gracias.
Nos encantó charlar con vos. Sí, bueno, vamos a seguir hablando de estos temas porque las preguntas, a mí yo tengo varias de acá de oyentes. Nosotros nos vamos.